Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 61. Estoy grabando desde mi celular, espero y se escuche muy bien. No tengo conmigo mi micrófono pro porque no estamos en casa, pero deseo que de la misma manera disfrutes mucho tu dosis de salud integral. ¿Cómo filtrar información entre tanta que hay? ¿A qué hacerle caso o a quién? ¿Cómo diferenciar entre un influencer documentado y serio a diferencia de un influencer que solo comparte por experiencia? Que al parecer todos excusan con esta es mi experiencia, pero la mayoría de las personas escuchan esto me funcionará, por eso voy a ir a hacerlo sin tomar en cuenta mis propias y únicas características. A ver, esta última no es incorrecta. El que alguien comparta desde su experiencia puede llegar a ser muy útil. Sin embargo, en el tema de salud y optimización hay que filtrar un poco más antes de hacer lo que hace el vecino o en este caso el influencer. Te comparto 8 recomendaciones para que logres filtrar información de una mejor manera. 1. Si alguien comparte de salud, fisiología, ejercicio, nutrición o medicina, es bien importante que sea a base de evidencia científica. Si está afirmando un concepto o un tema, busca que comparta o referencie al estudio. Ahora, puede referenciar al estudio, pero este mismo estudio puede tener una agenda escondida, que es la recomendación 2. Es decir, fue un estudio pagado o patrocinado por una marca para vender cierto producto o algo más. En la parte final de los estudios está acknowledgements, donde le dan las gracias a las instituciones o empresas que apoyaron a que se hiciera el estudio. Es importante leerlas y revisar si existe una afiliación. 3. Busca que el estudio sea metaanalítico. Este es un estudio que estudia muchos estudios, por lo que las conclusiones pueden ser más contundentes. 4. Busca que sea un estudio o prueba controlada aleatorizada o ensayo controlado aleatorizado o randomizado, que a mí me gusta decirle así, es más fácil. Este tipo de estudio es de los más respetados. Es un tipo de experimento científico usado principalmente para conocer el efecto de las medicinas u otros tipos de tratamiento no médico sobre una población. Ejemplo, agarran a 2 personas, a 2 grupos de personas, un grupo es con placebo y otro grupo es sin placebo y comparan los resultados. Es decir, quieren comprobar que un suplemento funciona. Al grupo 1 le dan una cápsula con magnesio y al grupo 2 le dan una cápsula rellena de azúcar. Los 2 grupos piensan que es magnesio. Así los descubrimientos son más certeros al final porque, por ejemplo, los que llevaban tomándose la cápsula de azúcar a lo mejor no sintieron nada y los que tomaron la cápsula de magnesio sí sintieron mucho. Entonces, la diferencia entre lo que se observa, lo que describen, que sienten e incluso a lo mejor miden cierto el magnesio en sangre a los que estaban deficientes, por decir, y si ven un resultado claro y contundente, lo publican. 4. Si alguien está recomendando algo como un suplemento, un nuevo protocolo de algo, un biohack al que le vas a invertir tiempo, cabeza y dinero y sobre todo pondrás tu salud a prueba, busca que esta persona tenga mínimo 10 años de experiencia con más de 15,000 horas de práctica en clínica. Estar en continua revisión de biomarcadores, data, métricas, pruebas y exámenes de sangre de una variedad de pacientes te da un amplio panorama de lo que es ideal recomendar o sugerir o de lo que sí funciona tras probar tantas veces. Y yo lo veo en la práctica muchas veces. Buscar que el estudio sea peer-reviewed es una publicación revisada por pares. El proceso de revisión por pares somete al trabajo académico a una investigación de las ideas del autor al escrutinio de otros expertos en el mismo campo, por ende pares, y se considera necesario para garantizar la calidad científica académica. Entonces, si yo, por ejemplo, me dedico a la fisiología y ejercicio y publico un estudio, se lo voy a mandar a otros que se dedican a la fisiología de ejercicio, que también están en esta área y que van a revisar con punto a detalle cómo está mi estudio que yo hice y si confirman los descubrimientos. Entonces, sí es bien importante como revisar, que otras personas revisen tu trabajo. Entonces, hay muchos estudios que aún todavía no están peer-reviewed o revisados por pares. Entonces, hay que tener eso en cuenta. 7. Que tengan un currículum vitae en su link en bio o en su página web donde haya cursado una licenciatura, maestría, el doctorado o tenga una suma de certificados de instituto o escuelas de prestigio. Por último, Independientemente de lo anterior, es que practiquen lo que predican y que se vea evidente la congruencia. La entrada a tu dosis de hoy fue un mini masterclass de las bases de cómo confirmar que un estudio científico valga la pena y confirmar si es fidedigno para que cuando alguien referencie a uno, en caso que sí referencien, primero que nada, tengas las herramientas para saber si es concluyente y contundente con la información que la persona te está presentando o recomendando. Mi objetivo de hoy es que potencialices el gran poder de discernimiento, tengas tus propios filtros, evites caer en falsos gurús, dudes también de lo que yo te comparto, sepas investigar por tu propia cuenta y también logres experimentar con responsabilidad. Quiero que tú mismo poco a poco empieces a crear tu propio caso. Quiero que aprendas a ser tu propio detective de salud y así vayas construyendo esa confianza en ti mismo para tú decidir sobre ti. Evites caer en falsas esperanzas y fortalezcas tu poder de discernimiento. Venga, con todo y todo. No dudes de recomendar tu dosis al amigo. Solo forwardea este correo. Lo que te invito a escuchar, el podcast de Rich Roll, el episodio de Unlocking the Science of Longevity con Peter Attia. Ok, tampoco no era fan de Peter Attia. Sentía que tenía un ego muy grande por cómo llevaba sus entrevistas y por sus respuestas. Empecé a cambiar de opinión hace un año cuando sentí que en sus entrevistas dejó de robotizarse y lo empecé a sentir más humano. Me pasó lo mismo con Tim Ferriss, que antes nomás no conectaba con él y sus formas, pero cuando se abrió con Brené Brown en un podcast me sentí más conectada con su misión. Aquí te comparto justo el podcast de Brené y Tim, muy bueno. Y bueno, Peter Attia se abre por completo con Rich Roll, hasta me quedé pensando que qué valiente dude por compartir cierta información que considero muy difícil de expresar. Ya somos sus fans. Se logró vulnerar con elegancia y con el fin de darle a entender a su público la importancia de la salud emocional para la longevidad. Y ahora ya veo que aborda la salud desde un punto meramente integral. Más que explicar a detalle las enfermedades que nos están matando, el tipo de ejercicio a llevar a cabo y más, este podcast tiene un foco principal que es el alto precio a pagar físicamente si ignoras tu salud emocional. Salud emocional es igual a vida longeva y sana. No es lo mismo lifespan que health span. Grábatelo. Buscas health span. No nomás quieres vivir atado a una silla porque no te puedes mover. No, quieres vida, quieres salud si vas a seguir viviendo más tiempo. Así que si quieres saber los detalles de qué ejercicios llevar a cabo desde la zona 2 Bio2Max o quieres saber sobre suplementación básica y entender más sobre cómo leer los colesteroles y los diferentes genes importantes a tomar en cuenta como el APOE, que es de Alzheimer's, el APOB del colesterol, escúchalo con Tim Ferriss y con Huberman, que te pongo aquí los links de esos podcasts. Pero el podcast con Rich Roll da un giro inesperado. Aquí los puntos importantes a partir de la hora con 15 minutos, donde me pasó a llamar más la atención. ¿Cómo saber si está respondiendo o reaccionando en base a una respuesta traumática? Él da un ejemplo en cómo al enterarse que su hijo recién nacido iba a tener una operación importante y cómo le valió y estaba de viaje y siguió de viaje. Eso es un trauma response, una respuesta traumática hacia una circunstancia. Explica lo feo que él se hablaba él mismo y lo duro que era con él, tanto que llegaba a romper platos, a tirar y a aventar cosas. No podía salirse del círculo vicioso que era tratarse muy mal y hablarse horrible. Me dio mucha tristeza. Y te platica cómo le dio la vuelta y qué es lo que tuvo que trabajar. Ahora, ¿cómo todo el mundo se beneficia de la psicoterapia? Y menciona esto que es clave. Have someone you emotionally check in that provokes you a little. Eso es justo el trabajo de un buen psicólogo. ¿Cómo la psicodelia puede mal utilizarse? Estoy muy de acuerdo con él, no porque te fuiste a Perú a hacer ayahuasca, ya te resolviste. Es solo un catapultador para tener algo de claridad, para empezar o darle continuidad a esa búsqueda de estar mejor, de aceptarte y de estar más tranquilo. ¿Por qué tomar el Adverse Trauma Test, que ahí pongo link, para saber un poco de tu historial de micro, mode o macro traumas de tu niñez, para así saber qué te activa y cómo reaccionar de una manera más compasiva? Disfruta esta joya que te puede apoyar a ser mucho más autocompasivo. Sobre todo viniendo de un dude que excreta exceso de masculinidad y rigidez. Ahora, que ya se ve aparentemente que no es así. Entonces está padre como le da la vuelta. El estudio que ando indagando, a ver, esto es una locura porque son varios estudios, pero creo que llegué a una excelente conclusión que te quiero compartir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio es mejor para construir músculo y al mismo tiempo mejorar tu capacidad de oxigenación, tu VO2max y también mejorar tu capacidad cardiovascular? ¿Cómo encontrar como todos esos tres beneficios en uno, no? Queremos todo en un ejercicio porque somos atascados y queremos ser eficientes con nuestro tiempo. Te comparto la siguiente investigación para que entiendas. En el 2015 salió un estudio que si aíslas cada músculo, ejemplo bíceps curls, te puede funcionar al igual que llevar a cabo un ejercicio multicompuesto. Ejemplo, kettlebell swings, Turkish get-ups. Ahí te pongo links de este tipo de ejercicios para que los ubiques, ¿no? A la hora de construir músculo, ¿no? O sea, este estudio del 2015 menciona que puedes tanto hacer ejercicios multicompuestos o ejercicios aislados para la construcción muscular, que los dos sirven igual. En el 2007 salió otro estudio que concluyó que igual si haces ejercicios de fuerza, tanto compuestos como aislados, mejora tu musculatura, sí. Sin embargo, si haces ejercicios compuestos, aparte de mejorar tu musculatura, mejora tu salud cardiorrespiratoria y tu capacidad de oxigenación. Entonces, aquí se puede decir que van ganando los ejercicios compuestos. En el 2020 salió otro estudio que también confirmó que si previamente ya has entrenado aislando músculos con aparatos y si ahora quieres moverte a trabajar tus músculos de manera compuesta, puede incluso ayudarte a fortalecer aún más. Ahora, en febrero del 2023, en el diario The Strength and Conditioning, salió un nuevo estudio que estudió a varios estudios e hizo su conclusión de todos ellos, que los ejercicios compuestos pueden también inducir hipertrofia como los ejercicios aislados. El tema era que todavía no se confirmaba que los compuestos sí generaban hipertrofia. Que la hipertrofia es cuando rompes un chorro de tejidos musculares y luego se vuelven a reconstruir a través de tu consumo de proteínas y así construyes más músculo. Se pensaba que nomás como la aparatología o los típicos ejercicios de Arnold Schwarzenegger o de bodybuilders eran los que en realidad te ayudan a crecer la masa muscular, pero no necesariamente. Pero bueno, estoy segura que muchos bodybuilders están muy en negación con este nuevo descubrimiento. Pero mira, la conclusión que yo veo es la siguiente. Si quieres aislar, tendrás que ser muy constante y estar dispuesto a ir todos los días al gimnasio para poder aislar adecuadamente y ver resultados. Es decir, ¿aislar qué significa? Un día pecho y espalda, otro día hombro y bíceps, ¿no? Entonces, haz de cuenta que un día haces como 5 ejercicios de pecho, haces 5 o 6 ejercicios de espalda, al siguiente día haces 5 o 6 ejercicios de hombro, 5 o 6 ejercicios de bíceps, y así te vas como por partes del cuerpo. Eso normalmente es aislar y lo que supuestamente se ha comprobado que te ayuda a generar más masa muscular, ¿no? Entonces, el punto anterior es una estrategia más para fisioculturistas o bodybuilders o perfiles que desean mucha masa muscular y que están bien entregados, ¿no? Que les gusta estar metidos en el gimnasio 5 veces por semana, los famosos rat gyms, porque si no, no la libran para obtener resultados. Puedes construir tu buen músculo a través del uso de kettlebells o mancuernas también, caseras, y progresivamente irle subiendo el peso en caso que no tengas acceso a un gimnasio. O sea, no está peleado, es lo que te quiero dar a entender, que puedes construir también músculo en tu casa. O incluso conduce 3 sesiones en el gimnasio con una rutina bien balanceada entre aislar y ejercicios compuestos puede ayudarte a construir y tonificar. Lo ideal es cargar, aunque sea una herramienta, o crear diferente tipo de tensión muscular. Hay ciertas clases de fuerza muy populares que no necesariamente te tonifican. Solo a lo mejor te ayudan cardiovascularmente, pero no tonifican porque no es un trabajo multicompuesto o tampoco ni es aislado, ¿no? Es a lo mejor brincos, ¿no? O son como más suavecitos, no que estén mal, pero muchas veces no apoyan a lograr el objetivo, que es mejorar la composición corporal, ¿no? Reducir grasa, subir músculo. Ahora, la mayoría de mujeres no quieren mucha masa muscular, sino la adecuada para ellas. Y muchos hombres ya dejaron el exceso de músculo o el cuerpo de un bodybuilder o ese deseo de llegar ahí a un lado porque también buscan agilidad, movilidad y una combinación de varios factores al hacer ejercicio. En lo personal, desde la pandemia dejé de ir al gimnasio y mi trabajo de fuerza es más con bolas rusas o kettlebells, mancuernas, TRX, propio peso con ejercicios isométricos como foundation training, ligas y otras herramientas de ejercicios sencillas que han sacado la chamba muscular excelentemente bien. Entonces, con una mezcolanza de ejercicios multicompuestos, he sacado muy bien la chamba. Todavía no he regresado al gimnasio ni a la aparatología. Entonces, también me he dedicado después de la pandemia a lograr esto sin la necesidad de utilizar aparatología. Sobre todo, el tono del glúteo, oiga, nunca había estado tan en buenas condiciones. Chécate este estudio que confirma que los sprinteros más elite tenían un mejor tono gluteal. En conclusión, varía tu ejercicio, no te cases con nada en particular, haz de todo un poco y cerciórate que eso te apoye a buscar un porcentaje de grasa óptimo y un kilogramaje de músculo ideal para ti, para tu edad, para tu género y para tu longevidad. Si tu rutina de ejercicio no está mejorando tu composición corporal, algo no está funcionando. Pero bueno, te dejo que los glúteos sí son los nuevos bíceps. Entonces, si algo es que tienes que buscar crecer y tonificar, definitivamente son los glúteos, ya que esos te propulsan a trabajar y hacer muchos de los movimientos importantes del ser humano. El libro que estoy leyendo, Outlive, The Science and Art of Longevity, por Peter Attia, justo acaba de salir el 28 de marzo y somos unas intensas maníacas con este tipo de temas que ya estamos a dos de terminarlo. Y empecé con el capítulo 17 porque me movió mucho el que Peter se abriera tanto en el podcast de Rich Roll, así que quería indagar más en su proceso emocional. Ya casi lo terminamos, como les dije, ya habiendo leído el final, es una enciclopedia de estudios recientes este libro. Los puntos importantes, te platico la importancia de los siguientes biomarcadores para optimizar y longevizar tu salud, como la hemoglobina glucosilada, el LDL, el HDL y la resistencia a la insulina. Profundiza sobre el gen ApoE, que es el gen del Alzheimer's, y el gen ApoB, que es el del colesterol. Uno es ApoE, otro es ApoB, y cómo uno nutre al otro. Habla de los cuatro jinetes de las enfermedades crónicas. De hecho, superan el 80% de las muertes en personas mayores de 50 años que no fuman, que es la enfermedad aterosclerótica, compuesta por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, cáncer, enfermedad neurodegenerativa, siendo la enfermedad de Alzheimer la más común, y a lo que le llama él enfermedad fundamental, un espectro y mezcla de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, enfermedad del hígado graso y diabetes tipo 2. ¿Cómo estructurar tu ejercicio a la semana para que te apoye a la longevidad? También habla de eso, del Biotumac, la zona 2, fuerza, estabilidad y flexibilidad, que eso lo vemos en The Biohacking Program. ¿Cómo no negar la trascendencia que tiene el trabajar en tu salud emocional? ¿Y cómo respondemos, reaccionamos ante circunstancias en la vida que nos retan de acuerdo a nuestros traumas, por más chicos o grandes que sean? Yo he observado en la práctica y en contexto que nos movemos más desde nuestras heridas de antaño que desde nuestras cualidades y fortalezas construidas. Ojalá esto cambie entre más conscientes seamos. Ahora, si te pudiera hacer un resumen ejecutivo, es esto. Lo que es bueno para el corazón es bueno para la cabeza. La salud vascular es buscar optimizar colesterol, reducir inflamación y bajar el estrés oxidativo, y esto es crucial para la salud cerebral. Lo que es bueno para el hígado y páncreas es bueno para el cerebro. El estado de tu salud metabólica, glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada, tus niveles de insulina, enzimas hepáticas, triglicéridos, ferritina, es correspondiente a tu salud cerebral. El tiempo es la llave para llevar una vida longeva. Tenemos que pensar en prevención y mucho más antes, desde los 30 años como mínimo. Y si genéticamente tienes ciertas predisposiciones, tienes que trabajar en ti con más juicio y empezar lo más pronto que se pueda. De nuevo, es un estilo de vida y un juego de largo plazo. Nuestra herramienta más poderosa para prevenir el declive cognitivo es el ejercicio. El ejercicio mejora y eficientiza tu salud vascular y metabólica para preservar la salud cerebral. El hacer ejercicio es la mejor medicina para prevenir Alzheimer's. Estoy a dos de terminarlo por lo pronto. Sí lo recomiendo, aunque es robusto científicamente hablando. Siento que es más dirigido a practicantes, doctores académicos y científicos, pero por eso empecé con la entrada de hoy, para que entiendas con más facilidad ciertas publicaciones y ciertos libros. Te aviso que tampoco te da la información en peras y manzanas o te deja caer con una caja de herramientas sencillas. Más bien te enseña cómo pensar en relación a la salud, que eso se me hace más enriquecedor porque te aumenta tu poder de discernimiento. Pero conocerás diferentes estrategias de interpretación y testing que aún no son masivas, pero eventualmente seguro lo serán, porque la inteligencia artificial aplicada en la salud y en la prevención va a cambiar el mundo. Por eso te recomiendo The Biohacking Program, que inicia el próximo 19 de abril, es llevar a la práctica varios de los conceptos que a ti aborda en Outlive. Te recuerdo que en The Biohacking Program personalizamos tu caso y te enseñamos a que sepas interpretar tus biomarcadores. La idea es optimizar tus biomarcadores para que evites cualquiera de los cuatro jinetes de arriba. Te enseñamos cómo darle la vuelta. No tengo la oportunidad de ver a tantas personas porque mi tiempo es limitado e incluso el de las otras coaches y nutriólogas de mi equipo de Revolución a tu Salud. Por eso creé este curso estilo cohorte para llegarle a más personas y poderlas ayudar a revolucionar su cuerpo y su salud. Es el último que doy este año y me diera mucho gusto que lo tomaras, ya que en estos momentos cerramos mi agenda. No estoy recibiendo a gente nueva hasta el 2024, en caso de ser posible. Mi equipo sí está recibiendo personas nuevas. No dudes en contactarte con nosotros para que agendes un diagnóstico inicial con algún coach o nutrióloga de Revolución a tu Salud. Ahora, la frase de la semana. I never won a fight in the ring. I always won in preparation. Nunca gané una batalla en el centro. I always won. Siempre la gané preparándome. Como que no la traducí bien, pero ahí les va de nuevo. I never won a fight in the ring. I always won in preparation. Esta frase es una de mis favoritas y es de Muhammad Ali. Muchas gracias por hoy, por tu salud. Esta es tu dosis de salud integral. Hoy estuvo largo, pero espero y haya sido de mucha ayuda para ti, para tu longevidad, para tu optimización, para tu futuro, para tus familiares y para hoy mismo. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves.